¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todas las semanas, vamos a tratar ahora dos temas sumamente importantes. El primero es qué pasa en el BRAE a propósito del lamentable, penoso incidente suscitado en una zona denominada Quepachato, en la zona de la Convención, en el Cusco. Se han generado muchas preguntas sobre la actuación de la fuerza del orden, la actuación del Estado, ¿no? ¿Cuál es la versión oficial? ¿Cuál es la versión creíble? ¿No? Vamos a conversar sobre ese tema tratando de entender no solo el incidente, sino cuáles deberían ser las políticas en esta zona conflictiva del país, con dos exministros de Estado. Con el general Roberto Quiabra, exministro de Defensa en la época del presidente Toledo, y con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, que también ejerció este cargo en la época del presidente Toledo. Son dos personas que conocen mucho el tema, que lo han tenido que enfrentar desde el aparato del Estado, y nos van a dar sus reflexiones sobre este asunto tan difícil, tan preocupante y por momentos tan angustiante incluso para la seguridad en el país, para la estabilidad política. Luego vamos a conversar sobre el caso de Efraín, sobre el caso del general Efraín Ríos Montt en Guatemala, ¿no? El general Ríos Montt fue presidente de Guatemala entre el 82 y el 83, una época en la que hubo muchas masacres en la zona, sobre todo contra indígenas. Él ha sido condenado por genocidio, un hito en la historia de la justicia en América Latina y en el mundo, porque es la primera vez que un jefe de Estado es condenado por genocidio en su propio país. La condena del general Ríos Montt ha causado mucha controversia, pero también ha sido, con justicia, creo yo, celebrada por quienes creemos en los derechos humanos, porque realmente era un asunto que estaba pendiente hace muchos años. Para hablar sobre ese tema, vamos a tener acá al general Rodolfo Robles Espinosa. El general Robles, general del ejército peruano, fue quien denunció el caso de la Cantuta acá en el Perú y ha actuado como perito técnico militar en el caso de las masacres por las cuales se les acusa al general Ríos Montt. Con ambas entrevistas volvemos en un momento. Bien, amigos, estamos en la primera entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como habíamos anunciado, estamos acá con dos invitados muy importantes, muy especialistas en el tema, además del BRAE, ¿no? El general Roberto Quiabra, que ha sido ministro de Defensa. Bienvenido, general Quiabra. Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, que también, por supuesto, conoce el tema. Y además, ambos han estado en el campo y en el ejercicio de la autoridad desde el Estado en relación con estos temas. Bienvenidos ambos. Tratemos un poco primero de descifrar el incidente en Quepachato, ¿no? Hay una controversia entre la versión oficial del ministro de Defensa, de las Fuerzas Armadas y del señor que conducía una combi, ¿no? Suelto la primera pregunta: ¿a quién le creemos? ¿Cuál es la versión más fidedigna sobre lo que ocurrió?
Bueno, creo que la versión que ha dado el gobierno y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no resiste ningún análisis, ¿no? Ellos dicen que dispararon contra la combi porque había un individuo que se subió a la combi y que desde el techo les disparó a ellos. Entonces, que ellos, respondiendo al fuego de este sujeto, un presunto senderista, dispararon a la combi y por un milagro no han matado a las personas que iban adentro, porque de los 11, 9 están heridos. Ahora, digo que no hay coherencia en la versión del gobierno, porque los 11 ocupantes de la combi dicen que no hubo nadie en el techo disparando.
¿Y de dónde salió ese personaje del techo entonces?
Bueno, aparentemente había un campesino que subió plátanos a la parte superior de la combi, pero implicaría esto que los 11 ocupantes de la combi son senderistas, o que los 11 ocupantes de la combi se pusieron de acuerdo para negar este hecho. Eso es absurdo, es imposible, absolutamente imposible que todos sean senderistas o que todos se hayan puesto de acuerdo para negar esta versión. Por lo demás, tampoco es verosímil. Los senderistas actúan, pero actúan en grupos. Nunca hay un senderista solo que esté deambulando por ahí a ver si encuentra una patrulla y le dispara. Tampoco sería un suicida que se enfrenta solo a una patrulla de varias decenas de efectivos armados. O sea, no tiene ningún sentido. Lo más probable es que hubo un error. Y bueno, a las 2:30 de la mañana en una zona de emergencia puede haber un error. El problema, como lo veo yo, es el encubrimiento del error, no admitir, bueno, nos equivocamos, pedimos disculpas y tratamos de reparar el error. El problema es que ha habido toda una suerte de encubrimiento realizado torpemente, que lo que ha ocasionado son cosas como la que estamos viendo, un pronunciamiento del gobierno regional del Cusco, muy duro, contra el gobierno y contra las Fuerzas Armadas, pronunciamientos en toda la zona, una amenaza de paro,
poderes y
una amenaza de paro para que los las fuerzas del orden desalojen los colegios, un paro que se puede realizar en el curso de las próximas semanas. Es decir, justo lo que se trata de evitar, el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la población, porque eso solamente favorece a Sendero. Entonces, esto creo que es un fracaso de la estrategia contrasubversiva en la parte más sensible y en lo que más importa. La relación con la población debe tratar de mejorarse, debe tratar de hacerse fluida, precisamente porque es la manera de derrotar a los terroristas.
¿Es creíble esta versión general de un senderista parado encima de la cumbre?
No, yo creo que pasa por un error de Estado. Quien determina el objetivo es el poder político, el ejecutivo. Las Fuerzas Armadas, teórica y doctrinariamente un Estado democrático, pone en ejecución la parte militar dependiendo del objetivo político determinado. ¿Quién es el enemigo? Acá hablamos de subversión, Sendero, terroristas, narcoterroristas o narcotraficantes. En el Perú, yo no he escuchado ninguna autoridad que diga que el enemigo principal que tiene la seguridad del país es el narcotráfico.
O sea, hay un problema de identificación del enemigo.
Si usted no identifica quién es el enemigo, nos equivocamos en las estrategias y nos equivocamos en los medios. Yo tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso la participación del ministro de Defensa y del jefe del Comando Conjunto, y hay un congresista que señalaba de que la patrulla había cumplido punto por punto lo establecido en el 1095, que es el empleo de la fuerza por las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es para defensa interior y territorio en área urbana que yo aprendí en los años 70. Cuando hay un toque queda en la ciudad, donde usted agarra y sale y dice alto, deténgase, tres disparos al aire. Por favor, si estamos combatiendo, como dicen, a Sendero se le va a tratar así, Sendero te mata. Al narcotraficante lo vas a tratar así, o sea, va a salir un oficial a parar un vehículo. Entonces, empezamos por ahí. Y fíjense, acá este es del día ayer. Acá hay un problema que ha habido también, un atentado en Cielo Punco, donde está medio rara la situación. Y cuando le preguntan al ministro del Interior quién es el enemigo, él dice, en esa zona no es posible determinar quiénes son narcotraficantes o quiénes son narcoterroristas. Puede haber sido delincuentes comunes vinculados con el narcotráfico. ¿Quién?
Eso es nebuloso, entiende.
El Perú está cometiendo el mismo error de los años 80.
No sé si hay quién es.
Avijeros, ¿no? Entonces usted emplea policías. Cuando era una situación, era un problema de orden ideológico, político y social. Entonces ahora estamos en lo mismo. Estamos señalando de que hay senderismo, que hay sendero. Es como si en los años 80 nosotros, además de avijeos, hubiéramos dicho que el enemigo del Perú es el narcotráfico. Hoy día el Perú es el primer productor y exportador mundial de cocaína. Decimos que el terrorismo es el enemigo.
A ver, demos un salto. ¿Por qué esa dificultad en identificar al enemigo?
¿Por qué? Porque no se quiere asumir que en el Perú el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad, pero a nivel nacional. Acá hemos metido al Comando Conjunto de cabeza en el BRAE, y yo pregunto, capturando a los hermanos Quispe, ¿vamos a solucionar el problema de violencia y narcotráfico en el país?
¿Coincide con esa versión, Fernando? ¿Es el narcotráfico el principal problema? ¿O hay un entramado ahí?
No, sin duda el narcotráfico es el principal problema del Perú. El narcotráfico mueve miles y miles de millones de dólares, está en todo el país. hay zonas que están fuera del control del Estado, y hay la hipótesis, creo que bastante razonable, de que no solamente están controlando en provincias determinadas zonas, alcaldes, gobiernos regionales, sino que ya están en Lima, pues es obvio, ¿no?
Bueno, hay sicariato y tienen, en Lima, ¿no?
No, solamente sicariato, o sea que controlan pedazos de instituciones del Estado.
Bueno, eso es lo más grave, ¿no?
De los narcoindultos, congresistas, en fin. Entonces, ese es el problema. Yo creo que en el caso del BRAE es posible, con una estrategia adecuada, acabar con la banda de los Quispe Palomino, con los terroristas de Sendero Luminoso, como se acabó en el Alto Guayaga a la banda de Artemio. Pero el narcotráfico es otra historia. Es muchísimo más difícil. Y el narcotráfico, para terminar, el narcotráfico tiene como arma principal en el Perú la corrupción.
La narcocorrupción.
Usan, en el caso del BRAE, usan a Sendero, como en el caso del Guayaga usaban a Artemio como una suerte de brazo armado para ajustar cuentas cuando querían enfrentarse con la policía, con las fuerzas del orden. Pero su principal arma es la corrupción. Ellos no tienen bandas armadas como en México o como en Colombia, sino su principal arma es la corrupción. Entonces, yo creo que eso en efecto, como dice el general Quiabra, no está haciendo
su... Y eso es algo que no queremos aceptar, general.
Claro, porque si le quitamos a los hermanos Quispe el narcotráfico, ¿a qué se dedican los hermanos Quispe? ¿Una tarea ideológica? ¿A quién van a convencer en el Perú después de 20 años que hemos tenido de violencia?
O sea, los hermanos Quispe no serían nada, o serían pocos sin el narcotráfico.
Los hermanos Quispe vienen a hacer lo que sucede con los elementos de la FARC, que no sean, que no han sido desmovilizados, sino que ellos solos se han desmovilizado y hoy son lo que se conoce como bandas criminales, unas dedicadas al narcotráfico y otras al servicio del narcotráfico. Entonces, para mí los hermanos Quispe son bandas criminales dedicadas al narcotráfico o bandas criminales al servicio del narcotráfico. Por eso es que ellos se molestan cuando uno le dice que son narcos. Artemio, si a Artemio lo hubiéramos capturado en los años 90, hubiéramos capturado al jefe del Comité Regional del Guayaga. Lo hemos capturado en el año 2012 y es el sicario del narcotráfico. ¿Qué ha cambiado en Tingo María con la salida de Artemio? ¿La vida? La gente ya sale a la calle porque antes no salía. Todo sigue igual. Habrá cambiado del jefe de los sicarios. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar nosotros el problema si es que no definimos que este es un tema de orden nacional? ¿Cómo queremos ayudar a nosotros, a los del BRAE, que enviamos, como decía usted al inicio, ¿no? ¿La política antinarcotráfico se está equivocando al país? Sí. ¿Por qué? Porque estamos empleando una combinación de la estrategia de la liebre con la estrategia de la tortuga. La estrategia de la liebre es enviar inmediatamente a los soldados sin apoyo logístico al BRAE, y la estrategia de la tortuga es 8 años sin tener un software para el control de los insumos químicos.
Es increíble.
La jefa de Devida, a fin del año pasado, dio como gran noticia, dijo, a partir del próximo año, SUNAT va a controlar los insumos químicos. Sale SUNAT y dice, a partir de junio. Y después sale la SUNAT y dice, vamos a empezar a empadronar de junio a agosto. Ya le regalamos un año. Son más de 40.000 empresas y son más de 100.000 camiones. ¿Tendrán los camiones ya los GPS, control? Lavado de activos. Acaban de tumbarse lo que significa la independencia de la unidad de investigación financiera. Un país como el nuestro, donde ya hay lavado de activos. Porque ese es el otro problema del narcotráfico. Todos ganan, pues. Los legales, los ilegales, los informales. ¿Quién no quiere que le controle su dinero? ¿A qué que no le está llegando de la buena, sino de la blanca, ¿no? Entonces, si no controlamos los insumos químicos, si no controlamos el lavado de activos, si queremos copiar seguramente como otros países que quieren despenalizar la marihuana, ¿cuántos centros de rehabilitación de drogadictos tiene nuestro país que dependan del Estado? Ninguno. Y la otra salió una información donde ya existen en el país más de 100.000 adictos que necesitan tratamiento. Entonces, tenemos nosotros que este es un problema muy complejo, que esperemos que lo vamos a resolver en el BRAE capturando a los hermanos Quispe. Yo creo que
lo que sorprende es que ese incidente, bueno, es uno de varios, ¿no? Pero está retratando estas carencias, ¿no es cierto? Y pareciera que lo que ustedes me están tratando de decir, ese pequeño incidente tiene ese brazo o esos brazos tan largos, y ese es el problema, que no se quiere enfrentar de frente la complejidad del tema y no se quiere llamar a las cosas por su nombre. ¿Ese es el problema?
Sí, no hay realmente una decisión de combatir al narcotráfico considerando el tipo de amenaza que es. O sea, se le combate como se le combate a la delincuencia. En fin, el Perú es el, como decía el general Quiabra, el Perú produce aproximadamente, según las últimas cifras, 325 toneladas de cocaína al año. Y decomisa 17. Colombia decomisa alrededor de 200 toneladas. Bolivia.
¿De cuántas? Que produce, Colombia, más o menos, ¿de cuántas?
De un poco menos de lo que produce el Perú, de unas 300. Bolivia decomisa 30 toneladas y produce bastante menos que el Perú. O sea, Bolivia, el colmo, que Bolivia decomise menos que el Perú. Entonces, eso es un problema de corrupción. Simple y llanamente es un problema de corrupción.
Un ratito, general. Sí. Se ha invertido, además, le comentaba Fernando, durante años. Uno observa todas las secuencias, se invierte millones de dólares incluso, se cambia de estrategia cada rato. ¿Eso es casual o es esta suerte de indecisión mezclada con corrupción?
Fíjese, si hay una indecisión desde el primer poder del Estado para definir a quién hay que combatir, entonces de ahí todo lo de abajo es innecesario. Presupuestos que se pierden, medios que se pierden, porque no se apunta. Aquí el famoso Consejo de Defensa que nunca se reúne, porque en el Consejo de Defensa debe exponerse este plan, donde deben estar presentes todos los ministros. ¿Usted ha hablado alguna vez, ha escuchado hablar al ministro de Agricultura señalando de su labor que tiene que hacer para evitar que los cultivos ilegales sigan creciendo? Se produce un efecto de cambio climático en una zona y esa gente se pasa al otro lado y se dedica a la coca. ¿Por qué? ¿Por qué crecen los cultivos fuera de las zonas tradicionales? Por el abandono de la agricultura. ¿Alguien ha hecho un plan de la agricultura? Entonces, nosotros lo que vemos desde fuera es lo siguiente: si no definimos bien cómo los ayudamos, si se controlaban los insumos químicos, que no tiene usted que invertir en armamento ni en mucha cuestión de táctica. Si usted controla los insumos, donde el 95% viene de fuera y los insumos no llegan al principal valle de producción, usted está ayudando a los que están ahí. ¿Por qué hay tanta producción de cocaína en el Valle del Bre? Porque entran los insumos. Pregunta, ¿dónde funciona? Le doy $1,000,000 que me lo diga. ¿Dónde funciona el puesto fijo de control de queroseno que se debió establecer hace 3 años? No funciona. Y en el Bre solamente hay 2 accesos. Y el combustible no entra pues en bidones, entra en camiones, entra en cisternas. Entonces, si usted deja que las cisternas sigan entrando, o si le da un año para que hagan ellos hagan su pozo. Entonces, vemos que hay una desidia tremenda. Entonces, ¿cómo amagamos que estamos luchando? Enviando soldados. Amagamos, como para decir, estoy luchando.
Es decir, esos soldados involucrados en este incidente son la pita más débil probablemente de algo que debe formarse con una arquitectura más compleja.
Si usted les dice que a las 2 de la mañana tienen que emboscarse, ¿no? Usted se embosca para actuar contra ¿quién? ¿Contra senderistas? ¿Contra narcotraficantes?
No se sabe
porque dicen que son senderistas, que se suben, que son terroristas, y después dicen, no, estaban controlando una ruta de la droga por donde había información de inteligencia de que iba a salir 20 toneladas. Entonces, si usted le dice al soldado, oye, son narcos, es una forma de actuar. Son senderistas, es su forma de actuar. Entonces, acá no se define. Si la autoridad no entiende que hay una diferencia entre ser subversivo y ser narcotraficante, porque terrorista, el terrorismo es un procedimiento que emplea la subversión y que emplea el narcotráfico. Si no, vayamos a México. ¿México qué tiene? Narcotráfico. Uh-huh. Usted va a México y no encuentra personas en emergencia, ni le revisan los ómnibus cuando usted se desplaza haciendo turismo.
Y a veces se envuelve todo, no sé si ustedes comparten conmigo esta observación, ¿no? Se rotula como narcoterrorismo a todo eso, ¿y eso qué significa?
Bueno, es una confusión, ¿no? Porque, en efecto, si se trata de detener a las 2:30 de la mañana a un vehículo que conduce droga, es otra historia. Normalmente los narcotraficantes no se enfrentan a las fuerzas del orden, ni a la policía, y menos aún
menos
a las fuerzas armadas.
Lo
que hacen es pagan, sobornan.
Ellos te buscan
y si los agarran, van y el juez y el fiscal los sueltan. O si no, le dan indulto. Pero tienen mil maneras de salir. O sea, los narcotraficantes acá en el Perú, no en México, en Colombia, acá en el Perú, por lo general, no se enfrentan a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Cuando ellos van armados es para defenderse de otros narcotraficantes que le quieren robar la droga. Así funcionan las cosas. Los terroristas sí se enfrentan a las Fuerzas Armadas y a la policía.
El tema pasa porque, para mí, ¿no? La misión que tienen los hermanos Quispe como banda criminal dedicada al narcotráfico o al servicio del narcotráfico es cómo hago que mi negocio no sea molestado. ¿Y quién te molesta? La presencia de la policía, la presencia de las Fuerzas Armadas, porque te están cerrando la ruta de la droga. Entonces, para mí me llama mucho la atención, y por eso digo que son narcotraficantes y no son terroristas ni senderistas, que la población pida que te vayas. En la época de la subversión, la población pedía que te quedes. La primera persona que te pedía era la autoridad. Cuando tú establecías una base temporal, decían, no se vayan a ir. Y ahora que la autoridad te está diciendo que te vayas, ¿por qué? Porque no hay terrorismo contra la población, pues. Cuando acá se habla de terrorismo, yo pregunto, ¿cuándo ha sido el último acto terrorista en contra de la población en el Perú o en el BRAE?
Claro, no hay matanza como la de los 80 o 90, ¿verdad?
O cualquier ingreso a un pueblo y que lo matan las autoridades. Entonces, no confundamos terrorismo contra la población con ajuste de cuentas.
Claro.
Entonces, acá el enfrentamiento que hacen esta banda es aprovechando el conocimiento del terreno, teniendo los medios. Lo único que hacen es aprovechar todo ese conocimiento, y mientras que tú le das una misión sin fin a la Fuerza Armada con un fantasma que es senderista, entonces lo comienzas a ver tú que comienzas a patrullar. Yo siempre preguntaba, ¿para qué patrullan? ¿Para qué patrullan? ¿Patrullan para qué? Entonces, es que no tiene bien definido el enemigo, es que en los años 80 patrullaban. Ese es otro enemigo, otro momento y otro tipo de actuar.
De ahí y la importancia de lo que dice Fernando sobre el no malquistarse con la población con un incidente como este, ¿verdad?
Claro, han habido una serie de ideas erróneas pensando que se está combatiendo al senderismo de los años 80 y 90. Por ejemplo, esto de armar a los comités de autodefensa, error en el que yo en algún momento caí también. Pero
tiene ese momento, porque era el año 2000. El año 2000 no éramos todavía el primero en narcotráfico.
Esa pregunta le da a los dos ahorita.
Estábamos, en ese momento estaba el cambio, pero el asunto es que la población en estas zonas cocaleras está involucrada con el narcotráfico, directa o indirectamente. Entonces, ya no tienes, y los senderistas ya no atentan contra la población porque ellos ya no están tratando de lograr zonas liberadas y de conquistar el poder. Ese ya no es su objetivo. Entonces, ya la cosa cambió, pues ellos no se enfrentan a la población, sino más bien tienen cierta complicidad de la población. Entonces, la estrategia no puede ser la misma. Ahora, eso no implica que se hagan cosas como la de Quepachato o eso de ocupar las escuelas, que es una barbaridad.
Porque
gente está amarga con la fuerza del orden.
Sale el ministro del Interior y dice, este es el gobierno que más presupuesto en la historia le ha dado al Ministerio del Interior. Mi madre, eso, todos sabemos que yo te puedo dar una millonada de presupuesto, pero ahí no está el kit está en la calidad de gestión. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el siglo XXI, año 2013, un puesto policial esté dentro de un colegio? O sea, que estamos igual que los años 90.
Hasta es peligroso, ¿no?
Por supuesto, qué peligroso.
Increíble todos aquellos que decían, ¿para qué se desactivan la base si ahora vuelven a hacer lo mismo? Entonces, vemos que no se ayuda, porque encima torpedeas los pocos resultados. Si tú tienes una persona que le conmuta su pena a 5.000 delincuentes, entre lo cual hay más de 3.000 narcotraficantes, entonces cuando tú señalas, esto genera, afecta a la seguridad. No, ¿cómo dice eso? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué cosa quiere pedirle a la Fuerza del Orden? Si la Fuerza del Orden, o sea, la policía con las Fuerzas Armadas hoy en día, capturan a 5.000, no tiene mérito, pues. Porque si has liberado a 5.000, capturas, no tiene mérito. Entonces, ¿qué cosa le pides? Que no capture. ¿A qué se diga? A nada, pues. Entonces, yo creo que esto se va a agravar cuando la FARC logren el acuerdo de paz con Colombia.
¿Por qué?
¿Dónde se va a ir el narcotráfico?
Colombiano.
¿Dónde se va a venir? Porque en la FARC todavía no están tocando el tema del narcotráfico ni esa cuestión. Entonces ellos se van dando cuenta de que el narcotráfico tiene que salir de ahí. Y vuelve, regresa nuevamente al Perú. Entonces el narcotráfico hoy en día, que hay influencia en la FARC, tienes a Ecuador, que es un país llave, ¿no? Es un país almacén. La droga del Perú se va al Ecuador, la administra la FARC y se la lleva a México.
A ver, les pongo una, no sé si es una papa caliente, una pelota caliente en la cancha. Ambos han sido ministros de Estado. General Quiroga, ministro de Defensa, tú has sido ministro del Interior. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes trataron de hacer y lo que se está haciendo ahora? O sea, ¿qué es lo que pudieron hacer ustedes en el momento?
Yo pienso. Acá en el Perú hay civiles que creen o todavía consideran el concepto militar de la seguridad. Hay algunos que creen que la solución en el lugar es solución militar. Sí, pues. Los únicos que no creen eso son los militares.
Y los políticos son los que lo creen más, ¿no?
Yo te digo, cuando se derrotó militarmente a Sendero, faltó la siguiente fase que está en la teoría, la consolidación. ¿Y cuál era la consolidación? La presencia social del Estado. Educación, salud, infraestructura, que los militares. O sea, nos hemos acostumbrado a que los militares hagan las operaciones y hagan la parte social. O sea,
¿no se hizo eso? ¿No se hizo suficientemente?
No se hizo, la acción social no se ha hecho, la consolidación no se ha hecho. Entonces, las Fuerzas Armadas no tienen la culpa que no haya hecho la consolidación. ¿Por qué las Fuerzas Armadas van a hacer? Ahora, el gobierno de Fujimori, que tienen mala memoria, en el año 99 dijeron que se había derrotado la subversión. Entonces, cambiaron el servicio militar obligatorio por voluntario a la noche a la mañana. Nadie se presentó al servicio. Quitaron el presupuesto de emergencia para funcionamiento de las bases y especialmente el vuelo de los helicópteros, y hubo que cerrar las bases. Y las bases sabían. ¿Y cuáles eran las bases? Los colegios, que había que devolverlo. Las postas médicas, que había que devolverlas. Entonces, ¿qué faltó? La presencia social. ¿Dónde está la presencia social del Estado? ¿Dónde estaba educación? ¿Qué partido político ha ido? ¿Infraestructura? Eso.
Coincide con eso, Fernando, teniendo estos libros de matemáticas tan desastrosos, entre otras cosas, en materia educativa.
¿Qué le puedes pedir a los profesores que son de CONARE? Alguien, por ejemplo, alguien se preocupó dentro de la consolidación de que habían profesores, que ha sido Sendero Luminoso, el único movimiento subversivo en el mundo que ha empleado el magisterio por su acción proselitista. ¿Alguien limpió el magisterio? No. Entonces, ahora les han dado cuenta y dicen que esos profesores ya no van a enseñar, pero van a estar en la parte administrativa. Entonces, igual que los profesores que violan, también lo ponen en la parte administrativa. Entonces, yo le digo a eso, que están a favor a eso, ¿por qué no los contratan para que le den clases particulares a sus hijos, a sus nietos en su casa? ¿No?
Fernando, ¿qué se hizo en tu gestión que no se hace ahora, por ejemplo?
Los operativos contra la droga. Masivos. ¿No? En el Monzón.
¿Se hacían en ese momento? En efecto, se hicieron.
Y otra cosa. Con un sol de presupuesto. Nosotros nos tocó la transición. O sea,
que responde el ministro.
No, es que estábamos los dos en el mismo problema. Hemos coincidido en nosotros. A mí, por ejemplo, y también se refleja, nos tocó la vuelta a la profesionalización, despolitización de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales.
O sea, cosa complicada, es complicadísimo.
Ha habido un costo social que se ha asumido.
¿Qué es lo que se ha dejado de hacer de la época de ustedes a ahora? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes hacían y que ahora no se hace?
Señalar eso, que en esa época el presupuesto de inversión del Ministerio del Interior era cero. Este año el presupuesto de inversión del Ministerio del Interior es 800 millones de soles.
¿Cero?
Mira, cero.
Teníamos un
sol
para
comprar. Yo recuerdo que en esa época hice un pedido al Ministerio de Economía de 3 millones de soles, solo 3 millones de soles, para entrenar policías para que pudieran combatir en el BRAE, porque no teníamos policías entrenados. Los militares sí tienen, pero la policía no tenía gente entrenada para combatir en esa ciudad. 3 millones de soles, no me lo dieron. Ahora les dan 800 millones como si nada. Es decir, había una diferencia abismal en ese sentido. Pero en lo que se refiere a antiterrorismo, se realizaban operaciones en el BRAE durante esa época, por lo menos, no hubo un solo atentado en el BRAE, ni uno.
Porque los años 2004 y 2005
se les perseguía, o sea, se les tenía muy controlado. No se les podía acabar, porque por lo menos en el Ministerio del Interior, que era encargado en esa época, no teníamos fuerza, y la Fuerza Armada estaba ahí, pero la responsabilidad recaía en el Ministerio del Interior, pero no había fuerza para liquidarlos, pero sí, por lo menos para tenerlos en movimiento, mira, en retroceso.
Mira, ¿cuántos procesos electorales se hizo, y hasta referéndum, y no hubo un solo amago? No hubo ningún candidato, como en la última elección, asesinado.
Ahora sí ha habido hasta varios, ¿no?
Ahora continúan, ahora los alcaldes, ¿cuántos alcaldes han muerto? 4, pero hemos tenido varios procesos y no hubo un solo amago de quema de mesas o de emboscar una patrulla. Entonces, ¿sabe qué? Son tiempos diferentes, y nosotros tenemos la mala costumbre de escuchar a los políticos de echar la culpa al anterior. Si echáramos la culpa al anterior, nos diríamos hasta Adán y Eva, ¿no? Entonces, lo que hay que ver hoy en día es para mí, identificar quién es el enemigo y hacer una política de Estado donde todos la conozcamos dentro del aspecto estratégico, no el táctico, para involucrarnos. Y aquí están todos, la sociedad, las autoridades y, todos los que podemos comentar.
Vamos a terminar con esto. Fernando, una última palabra, como he dicho, lo que se debería hacer rápidamente. Ya con esto terminamos.
Bueno, yo creo que se deberían determinar las prioridades, claramente cuáles son las amenazas que tiene el país, en qué lugar está el narcotráfico dentro de esa priorización que hace el gobierno y qué recursos se destinan a ese combate. Porque, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que es una cosa fundamental, en cualquier parte del mundo, sigue siendo subsumida dentro de la superintendencia de Banca y Seguros y se le niega posibilidades para investigar realmente el lavado de dinero.
A los Wikileaks hay que hacerle caso en todo. Salió un Wikileaks sobre la unidad de investigación financiera. Separaron a dos funcionarios porque estaban avanzando muy rápido.
Bueno, les agradezco a ambos su presencia en Tiempo Global. Ha sido muy interesante y muy intenso este debate. Da para más. Lamentablemente da para más, ¿no? Porque vamos a tener que seguir hablando de esto porque por lo visto, por lo que hemos comentado, no hay una claridad de qué se puede hacer, ni siquiera de cuál es el enemigo a combatir. No, les agradezco a ambos de todas maneras su presencia en Tiempo Global. Gracias, General Quiabra, gracias, Fernando. Espero tenerlos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas o de temas vinculados a este asunto tan, tan difícil y tan preocupante para el país. Gracias,
Fernando. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, buenas, estamos en la segunda entrevista de Tiempo Global y vamos a hablar en este caso sobre el tema que les habíamos anunciado y es la condena del general Efraín Ríos Montt en Guatemala, que fue presidente de Guatemala entre el 82 y el 83. La importancia de esta condena es que la primera vez que un jefe de Estado es juzgado por genocidio en su propio país. Entonces, esto marca un hito en el mundo y en América Latina. Para conversar sobre este tema, estamos acá con el general Rodolfo Robles Espinosa. General Robles, ustedes recordarán, tuvo un papel destacado en la época de los 90, cuando él denuncia el caso La Cantuta, ¿no? Y después tiene todo una prácticamente aventura política. General, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias.
Y él ha trabajado en Guatemala haciendo el peritaje de los casos por los que se les acusa al general Ríos Montt, que ahora está preso, pero ha apelado. General, bienvenido a Tiempo Global, un gusto tenerlo acá. Quisiera comenzar preguntándole algo. ¿Qué tan graves son los crímenes de este expresidente de Guatemala? ¿Son realmente tan tenebrosos como se cuenta, peores que los de otros países?
En primer lugar, un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. En cuanto a tu pregunta, sí, son terribles, son crímenes que horrorizan, digamos, a la humanidad. Porque se ha, en la práctica, ensañado contra un grupo étnico indígena Ixchil del altiplano de Guatemala. Uh-huh. ¿No? Se ha pretendido destruir sus costumbres, someterlos, cambiarles las costumbres y en el marco de ese enfrentamiento que hubo en la Guerra Fría entre el 1960 y 1996, y las operaciones contrasubversivas tuvieron como víctimas, como daños colaterales, podríamos decir, a este grupo que estaba entre los dos bandos, ¿no?
Entre la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y las Fuerzas Armadas.
Y las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Pero muchos de estos crímenes se realizaron sobre poblaciones de campesinos indefensos, sin armamento, no combatientes. Uh-huh. ¿No?
Y era la política de tierra quemada, ¿no, general?
Sí, sí, sí. Y eso existía por escrito en uno de los anexos de los planes estratégicos que venían desde el Estado Mayor General del Ejército, que dieron lugar al arrasamiento en toda Guatemala de más de 640 aldeas, ¿no? Y que produjeron muchas masacres, actos de violaciones sexuales y además crímenes de criaturas, por ejemplo, ¿no? A los cuales se les aplicaba procedimientos crueles, besánicos.
General, ¿no? ¿Qué cosa había en la cabeza del general Ríos Montt y de los militares o fuerza del orden en general para hacer esto? ¿Era la formación que habían recibido en la Escuela de las Américas? ¿Era algo generado en la propia Guatemala? ¿Por qué esos niveles de crueldad?
No hay que negar el aspecto de la influencia de la formación de la Escuela de las Américas, pero eso hay que tener en cuenta que se difundió en toda América, pero ahí hubieron rasgos de genocidio, o sea, el querer exterminar a una etnia, ¿no? Cosa que no se ha dado en otros países, ¿no?
Claro, por ejemplo, en Chile, en Perú, con la clase media,
¿no?
Digamos.
En Perú no ha sido contra los quechuas, no ha sido contra los huancas, no ha sido contra los... No, sino ha sido otro tipo.
Claro, ahí ha sido, bueno, la gente pobre había dado la peor parte, claro, de Perú, pero no había esa cuestión tan sistemática, digamos.
Así es. Ahí entran muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el racismo, ¿no? Existe, lamentablemente, el concepto del desprecio al indígena.
¿Es más fuerte que acá, general, en Guatemala?
Sí, indudablemente se ve más, se respira más esa discriminación contra el indígena, ¿no? Y también en una cultura machista, ¿no? Una mala orientación en el punto de vista militar, en el sentido de que cuanto más cruel se es en el campo, significa ser un mejor soldado, ¿no?
Y yo leí, general, perdóname que lo interrumpa, que incluso había una política por encargarle un cachorro a cada soldado y después le pedían que ellos mismos lo maten, ¿no? Y práctica de este tipo. Esto es algo muy peculiar de las Fuerzas Armadas de Guatemala, o sea, no necesariamente algo que adquirieron afuera, sino que se generó allí mismo.
No, ese tipo de práctica se ha dado en casi todos los países de Latinoamérica. Las Fuerzas Especiales y a veces algunos elementos de grupos especiales tienen eso para deshumanizarlo, digamos, ¿no? Pero allí realmente existía, además de ese odio, esa fiereza, esa falta de control sobre las tropas, esa falta de supervisión de los resultados que se escribían en los planes. Entonces daba lugar a que ya durante la acción operativa los soldados no se sintieran controlados y dejaran salir todo lo más terrible, digamos, que tiene en el interior un ser humano. Por ejemplo, sí, el de violar a las mujeres embarazadas y luego cortarles, digamos, para sacarles el feto y luego hacer, barbaridades con ellos. O a las criaturas, matarlos, pero agarrándolo de los pies y golpearles la cabeza en forma
contra los muros, ¿no?
Sí. Contra muros, contra piedras, contra...
Hay una cosa que le quiero preguntar que me parece interesante. Yo estoy leyendo sobre el caso y el general Ríos Montt en el juicio lo que ha sostenido es que él no sabía que esto se hacía. Él daba como que daba lineamientos generales y él no tenía control sobre eso, que es justamente lo que usted me estaba comentando, ¿no? O sea, ¿es creíble esto que él simplemente daba, digamos, unos lineamientos generales pero no ejercía control sobre los que hacían los soldados? ¿O es que un general, usted ha sido un general del ejército peruano, tiene el deber de controlar sus propias políticas?
Bueno, en ese dicho del general Ríos Montt está mintiendo, porque él sí sabía lo que estaba pasando en los campos donde estaban actuando las tropas. Él sabía lo que decía los planes estratégicos, los planes de campaña, porque él ordenaba los lineamientos generales a través de los documentos políticos que emitía, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, que él lo firmó y se los explicó, contenía los lineamientos generales de cómo iban a ser los planes operativos militares.
Claro, pero ahí no se especificaba esos niveles de crueldad, obviamente. Claro,
no. Excepto en el segundo plan, el del año 83, en el plan Firmeza 83, en el que ya encontramos, a diferencia del plan anterior, Victoria 82, ya encontramos el hecho de que hay que arrasar con todos los embrios, hay que incendiar, hay que destruir todo porque sirve a la subversión.
¿Lo ¿no? dice así por escrito?
Eso está escrito. Nosotros, justamente en el peritaje militar de carácter técnico, hemos concluido que el general Ríos Montt y el alto mando del ejército de Guatemala del año 82-83 sí sabía y en tiempo real lo que estaba sucediendo en los diferentes campos.
O sea, no es que se le escapaba a alguien y después no se enteraba.
Cierto. Eso es mentira, eso es lo que hemos demostrado.
¿Cómo justamente se demostró eso?
Se demostró porque analizando los planes de campaña, ahí en los anexos indican que debe recibirse cada 15 días los informes periódicos de operaciones, ¿no? Y los informes periódicos de inteligencia. Y eso significa que en cada zona militar se debía informar con detalle, incluye todo lo que se debe informar, ¿no? Todos los aspectos que se le debe informar al Estado Mayor General del Ejército para saber cómo se estaban desarrollando las operaciones. Pero también existe lo que se llama el canal de comando, el canal jerárquico, en el cual una vez que se ha realizado un enfrentamiento se tiene que dar inmediatamente parte a el Centro de Operaciones Conjuntas, que es una entidad del Estado Mayor General del Ejército que trabaja las 24 horas del día y está analizando las acciones realizadas, los resultados, etcétera. Y eso, en resumen, al día siguiente, o si es preciso en ese momento, se le da a conocer al comandante general del ejército. Ríos Montt era comandante general del ejército, presidente y comandante general del ejército.
O sea, era imposible que no lo supiera.
Era imposible que no lo supiera. Entonces, ese ha sido justamente el ahora, en el después del golpe de Estado del 23 de marzo del 82,
él... Cuando él entra, ¿no?
Cuando él entra, él comienza a organizar un aparato de poder, ¿no? Y él va tomando el dominio. ¿Por qué? Porque va colocando en como comandantes de cada una de las zonas, en los principales puestos, a gente muy leal, entre comillas, a él. Entonces, él hizo un aparato de poder que luego lo dominó, ¿no? Y ejerció el poder absoluto y le cae entonces la responsabilidad como autoría mediata, ¿no? Y en todo caso, suponiendo que no quiera utilizar ese concepto de comisión de delito de autoría intelectual por dominio de aparato de poder, de todas maneras le cae la responsabilidad del superior por omisión de sus funciones. ¿Qué función? La función de supervisión y control de las tropas, que es parte de el ejercicio del mando. O sea, no hay manera de que...
¿Y eso en la ley guatemalteca está especificado que el comandante general tenga que tener un control sobre estas cosas?
Así es. La ley constitutiva del ejército de Guatemala dice expresamente que el alto mando del ejército está constituido por el presidente de la república, por el ministro de la defensa y por el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Luego describe una serie de... En el caso del ministro también le da funciones de administración y de mando. Y en el caso del jefe de Estado Mayor General del Ejército es del mando táctico, de la disciplina, en fin, organización, etcétera, etcétera. Los tres tienen responsabilidades de mando y el mando incluye no solamente el hecho de ordenar, el hecho de imponer la voluntad, sino de supervisar con sus ayudantes o controlar por él mismo que se hagan exactamente las cosas que deben hacerse, lo que está escrito en los planes o en las órdenes
Entonces, digamos, general, hay una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Él ordena, a él se le informa, o sea, no es alguien que simplemente dice, hay unos lineamientos generales y, bueno, a ver, ustedes hagan su trabajo, sino él tiene que tener un control como lo tiene cualquier jefe militar en cualquier parte del mundo,
¿no? Así es, así es. Y eso es lo que hemos resaltado en las conclusiones de los peritajes, indicando que él tenía el mando efectivo también del ejército y, por lo tanto, lo que él tenía la capacidad de detener apenas supiera la existencia de desmanes, masacres, etcétera, reorientar, dar nuevas instrucciones, castigar a los culpables, someterlos a inspectoría o al fuero militar.
Y no lo hizo.
Y no lo hizo.
No lo hizo.
Entonces, esa negligencia es lo que ha propiciado que las tropas lo tomen como si fuera algo normal, que, por ejemplo, las mujeres fueran parte del botín, ¿no? O que los bienes que encontraban también, han habido actos de saqueo, de rapiña, etcétera.
Ahora, ¿qué pasa, general, como si nos ponemos en el papel del soldado, ¿no? Y tenemos ahí esta figura complicada de la obediencia debida. ¿Tenían los soldados guatemaltecos posibilidad de resistirse a esas órdenes? ¿Hubo alguno que lo hizo? ¿No? Había, digamos, si uno se enfrenta a una situación de ese tipo como soldado, como militar, y ve que está incurriendo en crímenes, ¿tenía, en el caso guatemalteco, hubo algún soldado que se resistió?
Bueno, era tal el ambiente de impunidad, uh-huh, y era tal el sentido de normalidad de estas atrocidades, que todos lo hacían. No ha habido, digamos, casos significativos.
No encontraste ninguno en el peritaje.
Sin embargo, durante el peritaje, analizando la operación Sofía, que se hizo en el área Ixchil por un batallón de paracaidistas, uh-huh, el comandante, después de la primera quincena de operaciones, se da cuenta que está guerreando contra población indefensa, porque no les encuentra fusiles, no les encuentra ni tachuelas para defenderse, no les encuentra, ¿no? Pero hay, sin embargo, hay muertos, y todos los muertos son campesinos, niños, ancianos, etcétera. Las tropas no lo den. Entonces se da cuenta de eso, y en el informe quincenal desliza, ¿no?, una reflexión, un mea culpa, en el sentido de que habría que revisar bien si estas cosas, si el enemigo estaba bien identificado, ¿no? A los dos o tres días lo cambian. No, entonces, eso da que era una autorización implícita todo lo que se estaba haciendo.
Y el que se salía del libreto,
lo sacaba. El que se salía del libreto, lo daba, ¿no? Y por eso es que relevaron a un coronel que era comandante del batallón de paracaidistas que estuvo actuando en la operación
que fue Sofía, ese coronel que
fue ese coronel
que deslizó la idea de que
así es,
se estaban excediendo. Ahora, general, quiero plantear un tema ya un poco más en términos globales, digamos, ya, incluso filosófico, si quiere usted, como militar, ¿no? Además de estas cuestiones más técnicas que son tan interesantes conocerlas al detalle, ¿no? ¿Y qué reflexiones suscita examinar este caso con detenimiento a la luz del deber de un militar y la conciencia que tiene que tener un militar sobre los derechos humanos?
Bueno, evidentemente de que depende de la formación ya de cada militar o de los líderes que van llegando al mando para que no se produzcan, digamos, estas cosas, ¿no? El comandante tiene todos los medios necesarios para conocer los desmanes que puedan ocurrir en su zona de responsabilidad y pararlos a tiempo y sancionar a los que están cometiendo esas infracciones, ¿no? Y él no puede hacerse de la vista gorda porque esto se puede tomar, como en el caso de Guatemala, como una autorización implícita y por lo tanto pueden continuar con las violaciones, los incendios.
Digamos que depende un poco de la atmósfera ideológica y la atmósfera educacional, digamos, en la que se han formado los oficiales y las tropas.
Indudablemente que sí. Depende de que se tenga una conciencia profunda, o sea, que esté encarnado en uno, el concepto de dignidad de las personas y de los derechos humanos que le asiste a cada individuo,
digamos. Y eso, ¿no?, en Guatemala, en el ejército guatemalteco, no estaba instalado, digamos, no era parte de la formación.
No, para ellos era un grito normal, decir, ¿no?, indio visto, indio muerto.
¿Lo decían en algún momento?
Sí, sí, bueno, lo decían como parte de sus reacciones, pues, ¿no? Entonces existía ese odio racial, ¿no? Uh-huh. Y como estaba aceptado desde arriba, entonces, y no existían acciones punibles, entonces...
Ahora, había otra dimensión de Ríos Montt que era, a la luz de todo lo que se está sabiendo ahora, bueno, lo que se sabía desde hace bastantes años, ¿no?, era, resulta bastante tenebrosa, y él era pastor evangélico, ¿verdad?
Así es.
¿No? ¿Cómo ve usted esa, cómo puede convivir en una sola persona la dimensión del militar cruel, sin control, y a la vez de la persona que predica supuestamente el amor de Dios, ¿no? Hasta leí un artículo interesante, de alguna manera eso incluso lo justificaba ante cierta parte de la población, ¿no? Porque un día predicaba contra la infidelidad y luego al día siguiente sus soldados estaban provocando masacres en el campo, ¿no?
Sí, es realmente un caso extraño, ¿no? En principio, de que haya sido el pastor, digamos, ¿no?, evangélico. Pero indudablemente coexistían en sí por momentos una crueldad tremenda, ¿no?, y por momentos un mesianismo, porque de alguna manera se creía también algo intérprete de la voluntad de Dios, ¿no? Pero también él tenía muy claro su papel de comandante militar. Y él, por ejemplo, hemos visto unos videos en el que en un campamento dice, estas cosas las vamos a arreglar nosotros los militares, ¿no?, en un campo de batalla, ¿no?, porque si no, ¿qué hacemos, digamos, acá?, ¿no?, ¿qué hacemos los militares acá? Entonces, él sí sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en la parte del liderazgo militar.
Ahora, en términos efectivos, ¿la política de Ríos Montt logró, de alguna manera, algún avance en enfrentamiento con la guerrilla o no?
Bueno, sí, fue un golpe duro para la guerrilla, pero a un costo, pues, absurdo, ¿no? Absurdo, porque la criminal, cantidad de, ¿no?, gente inocente, digamos, es tremendo. Son una cantidad de...
¿Cuántos muertos hubo más o menos en su periodo?
No tengo exactamente el muerto, solamente en el área Ixchil, sí, se habla de 1300 más o menos, ¿no? Fíjense, una guerra bastante cruel, donde en 30 años más o menos murieron 200.000 personas, ¿no? Uh-huh. Y gran parte fueron indígenas, pobres, ese tipo de...
Ahora, ¿cómo observa él la resultante del juicio, ¿no? Él ha sido condenado a 80 años por estos casos, ha apelado y se ha producido en Guatemala, según estaba leyendo, un conato de decisión social, ¿no? Es decir, hay gente que ha celebrado el juicio, la condena más bien, y hay gente que está protestando en las calles. Quizás es minoritaria, pero ¿usted cree que se puede producir algún tipo de división social en Guatemala a partir de la condena de Ríos Montt?
No, yo no creo que vaya más allá de protestas de grupos. Por un lado, llamaría la atención, y podría uno equivocarse en el sentido de que las protestas que se ven ayer, anteayer, se han visto, digamos, hoy, son de gente Ixchil, que también ha estado, digamos, en esa época ahí en la, ¿no? Entonces, han salido a protestar porque lo han sancionado, en principio que están lógicamente movidos por, de alguna manera, por el aparato militar, que no quiere que se castigue, por supuesto, a Ríos Montt, ¿no?
Claro, porque,
y dentro de ellos, particularmente, a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. O sea, los retirados tienen una asociación.
Como la DOGEN acá.
Como la DOGEN, algo así, ¿no? O la, todas las asociaciones de retirados. Pero el problema, esto se explica, y es fácilmente comprensible, porque ellos, esos civiles, esos campesinos que ahora protestan, fueron captados, ¿no? Por el ejército, como patrullas de autodefensa civil,
las PAC,
¿no? Entonces esas patrullas de autodefensa civil han sido tan crueles, o quizás más crueles, que los soldados contra su propia etnia.
Y lo posible es que ellos en este momento estén siendo movilizados para, de alguna manera, decir, miren, también hay gente de ellos que...
Ahora se les viene contra ustedes, ¿no? Porque, lógicamente, esta condena va a traer cola. En principio, si se ha condenado al comandante general del ejército...
Y al presidente en el momento,
¿no? Además. El presidente en ese momento. Se ha puesto en la picota al Estado Mayor General del Ejército. Ahora se va a ir, y así lo ha dicho la jueza, ¿no?, del tribunal, se debe seguir las investigaciones sobre los comandantes de las zonas militares, ¿no?, y los estados mayores y toda la cadena de mando que ha estado involucrado en esas
General, ya tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero Guatemala, la sociedad guatemalteca y la clase política guatemalteca, incluido el general Otto Pérez Molina, que ha sido militar, está preparada para asumir y enfrentar esta condena y la serie de juicios que podrían venir, o es esperable que la apelación de Ríos Montt finalmente termine con esto que parecía un logro de la lucha por los derechos humanos en América Latina?
El problema es que son las componendas políticas, ¿no? La Corte de Constitucionalidad no es confiable. Entonces ahí hay metida gente que sirve a intereses políticos entre los empresariales, la oligarquía de siempre, los antiguos mandos que les dieron, digamos, muchas ventajas. Entonces, son ellos, los de la derecha, ultraderecha, los que están queriendo, digamos, mover como si va a haber un conflicto, revivir el conflicto social. Lo cual no parece ser cierto con un análisis objetivo, porque ahí hay mucha gente que ha tomado conciencia,
¿no? Digamos, el conjunto de la sociedad guatemalteca tiene un consenso mayoritario a favor de estas condenas, estos juicios.
Así es, yo es lo que veo. Y en la lucha de los escritos periodísticos, de los comentarios, se puede ver pues a aquellos que están luchando por los derechos humanos y aquellos que aún en esa época, estando en la parte de los subversivos que se decían, ahora están gozando de las mieles del poder, ¿no? Uh-huh. Porque ha habido un trasvase en ese sentido, ¿no?
Muy bien, general Robles, le agradezco mucho su presencia en Tiempo Global, siempre es un placer y un honor hablar con usted. Esperemos que esto siga adelante por el bien de la democracia y los derechos humanos en América Latina, y nuevamente quiero ser bastante claro mi reconocimiento a usted, porque yo conozco su trayectoria por ser un militar que enfrenta estas cosas, que las habla claramente, y que creo que debería ser algo más difundido en América Latina. Muchas gracias.
Muchas gracias
por su presencia en Tiempo Global.
Y ojalá también que Guatemala logre la estabilidad, que los líderes en este momento tengan la lucidez adecuada para evitar que se le vaya el problema de la mano, y que de una vez se acepte que la justicia y la verdad son los únicos pilares para lograr la reconciliación. No va a haber reconciliación, no va a haber perdón si no se asume la justicia y la verdad.
Muchas gracias, general. Muchas gracias. Sea.